Bueno, mis hermanos, ahora esta tarde traemos un mensaje. Vamos a seguir la secuencia del libro de Mateo y vamos a estar, si tienen sus Biblias, en Mateo 5, el capítulo 5, del versículo 5 al 14. Vamos a estar mirando. Sí, capítulo 6, perdón. Capítulo 6. Y esto es sobre la oración, la importancia que tiene la oración. ¿Verdad? Acordémonos de que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y cómo podemos. Cuando tenemos problemas, aunque no tengamos problemas, aunque no estemos pasando tiempos difíciles, pero siempre, siempre estar en oración. ¿Qué es orar? Hablar con el Señor, ¿verdad? Podemos hablar, tenemos esa libertad, ¿verdad? Dice que cuando al Señor estaba muriendo, se rompió ese velo. ¿Verdad? Esa pared que estaba entre nosotros y Dios se rompió. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esa libertad. Antes, acuérdense, solamente el sacerdote podía entrar solamente una vez al año, entrar al templo y para llevar los pecados de todos los demás, ¿verdad? Para eso. Pero con esto que hizo el Señor Jesucristo, nos dio esa libertad a todos, ¿verdad? Entonces vamos a dice, empieza en Mateo 6, 5 y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En estos versículos anteriores, estos que hemos estado leyendo, hay tres prácticas que los judíos la llevaban a efecto. O sea, los judíos la ponían en práctica, lo que ellos hacían. ¿Cuáles eran esas prácticas? Era dar limosnas. Eso era lo que hacían ellos, orar y ayunar. Esas tres prácticas ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban preparados. Eso era lo que se les enseñaba a ellos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está dando por sentado que aquel que profesa piedad, el que ha sido transformado por el poder de Dios, el que ha sido perdonado por el Señor por su misericordia, aquel que va a tener misericordia y va a ser generoso a todos, cada uno de nosotros, con esa libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser generosos. Yo me he fijado en varios de aquí, que de veras bien generosos, no les pesa, no les cuesta, cuando miramos la necesidad en alguien, aquí está, órale, y no nomás económico, sino estamos orando por la familia Julana. Ahorita estamos orando por la familia del hermano Max, que ha pasado momentos difíciles, ¿verdad? Y eso es lo que pone Dios en cada uno de nosotros, que seamos generosos. Jesús asume que esto hace todo aquel que nació de nuevo, todo aquel que es hijo de Dios. Jesús asume que lo que tiene que hacer da de la misma manera. Jesús asume que todos los hijos de Dios, todos los creyentes, hacen oraciones. ¿Sí o no? Todos hacemos oraciones, ¿verdad? Porque para el creyente la oración es como el oxígeno, como el aire que respiramos. Yo siempre he oído esto, de que la oración debe de ser o es parte de nuestra vida ya. Es parte de nuestra vida. Todos los días, ¿verdad? De la misma manera, el creyente hace ayunos. Ayuna ante el Señor. Ahora, ponga atención que Jesús no está suprimiendo, no está aboliendo la buena práctica de dar limosnas, de orar y de ayunar. Lo que sí está haciendo nuestro Señor Jesucristo es ordenar la forma, la manera de cómo se venía practicando las tres obras piadosas. Los judíos lo hacían, los fariseos también lo hacían, los escribas lo hacían, pero de manera incorrecta. Lo que los motivaba, lo que los impulsaba a dar limosnas, no era la manera correcta. Hay quienes oran por la motivación correcta y hay quienes oran por la motivación incorrecta. Hay diferente, ¿verdad? Si alguien viene, por ejemplo, aquí al servicio, pero viene con ganas de orar, ¿verdad? Viene con esas ganas de orar porque quiere impresionar a la gente. O sea, con otra idea, otra intención, ¿verdad? Impresionar a la gente y dice: "Ah, pastor, quisiera que me diera la oportunidad de orar, aunque sea por la despedida del culto. Pero démela esa oportunidad de orar", ¿verdad? Viene con esa intención. Su motivación no es de darle gracias a Dios por la enseñanza, no. Por esa enseñanza que recibió. Su motivación no fue alabar o glorificar a Dios. Verdaderamente su motivación era demostrarle a la gente, mostrarle al pastor y a todas las personas que lo están escuchando, que él sí sabe orar, que él es elocuente para orar, que él tiene madera de orador, que sabe expresarse, ¿verdad? Esto, en todo caso, lo único que quiere es impresionar a la gente. Anhela, desea llamar la atención al momento de orar. Aquel que viene a la iglesia y viene a congregarse con esa motivación como esa, él está en el grupo de los hipócritas. O sea, quiere que se le alabe a él. Oh, mira qué bonita oración. He oído muchas oraciones de los hermanos, del pastor, cómo oran, pero ¿sabes qué? Ninguna oración como la que tú hiciste. Mira, ahí nos estamos dando cuenta que el pago ya lo está recibiendo, ¿verdad? Ya lo está recibiendo de la gente, no de Dios, de la gente. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: tienen que orar, pero no hagan oraciones como las que hacen los hipócritas. Por eso dice la Escritura que los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles en las plazas, en los mercados, para ser vistos por quién, por los hombres, para que los alaben a ellos, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían. Hay diferentes formas de orar. Cuando oramos juntos, como cuando vienen tal vez los lunes que están juntos orando, ¿verdad? Y puede ser que algunos solo quieran ser oídos por los demás y que les digan, qué excelente oración. Y este hombre se siente como así cuando le dicen, qué excelente oración, ¿cómo estoy oyendo? Estamos, por ejemplo, aquí, que vénganse aquí, vamos a orar y nos ponemos aquí todos. Tal vez la intención de algunas personas es de que hay que me oiga el que esté al lado para que vea cómo yo lo hago, cómo lo hago. Y nosotros estuvimos mucho tiempo en un grupo de restauración donde lo hacíamos de esa manera. Nos juntábamos todos a orar y de repente todos estábamos gritando. Allá donde está el hermano Ramón estaba orando fuerte, pero acá se empezaba. Con uno que empezara a orar fuerte, empezaba así por todos lados a orar más fuerte, ¿verdad? Acordémonos una cosa, mis hermanos, Dios no está sordo, ¿verdad que no? No está sordo para que empecemos a gritarle y allá está Jehová y ahí entró y ahora sí. No es así, ¿verdad? Es de veras que no tenemos a que nos oigan los de al lado para que sepan, oh, este sí sabe, este sí ora, no como otros, le echa ganas. ¿Por qué? Porque su palabra del Señor dice, esta gente ya está recibiendo su recompensa aquí, que no espere que sea una recompensa de Dios. Note que aquí habla que debemos orar en un lugar secreto. Nosotros, por eso nos dice ahí, ¿verdad? Cuando ores, entra a ese lugar. ¿A dónde escogió, hermanos, un lugar especial? Donde pone su ropa por ahí, tal vez, y se mete y cierra ahí y está hablando con el Señor, ¿verdad? Muchas veces, hermano Ramón, no nos da el tiempo porque nos levantamos a las 4 de la mañana, no nos da el tiempo, pero en cuanto nos subimos a la troca, ahí vamos, orando, ¿verdad? O sea, apartamos el tiempo para el Señor. Claro, sí, especialmente es eso, apartar el tiempo. No esperar que alguien esté al lado, que nos oiga y que nos diga qué bien que lo haces, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras habla de que enciérrate en tu cuarto, métete a tu cuarto, a ese lugar secreto, porque la idea es que no te escuche nadie, que no vea nadie lo que tú estás haciendo. La idea es, procura conversar únicamente con tu Padre que está en los cielos, ¿verdad? Si queremos recompensa del cielo, doblemos nuestras rodillas. Humillémonos ante el Señor Todopoderoso, que es santo, sublime. Ahí doblemos nuestras rodillas y derramemos nuestro corazón. A Él expongamos nuestras peticiones y tenga la certeza que Él, nuestro Padre Celestial, está atento a esa oración. Él está atento a esa oración, a la petición, al clamor de cada uno de sus hijos. Dice también en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por supuesto que nosotros no vamos a orar solamente porque queremos las recompensas. Nosotros oramos y nos dirigimos a nuestro Padre Celestial porque Él nos amó primero. porque Él nos salvó, nos hizo sus hijos, y por eso nosotros oramos a nuestro Padre Celestial, y a Él le place darnos recompensa. Y esto no sería otra cosa, sino lo que sería, serían añadiduras. Lo que viene son añadiduras. Él nos va a dar, ¿verdad? Por eso dice, busca primero el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá solito. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas recompensas vienen por añadidura. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ellos tenían las costumbres, ellos, los judíos y los escribas y fariseos, de hacer repeticiones y largas oraciones para ser vistos por los demás. Oraciones que van con la finalidad que la gente diga, mira, este sí sabe orar, no como otros. Este sí está en el Espíritu, este sí tiene madera de orador. Este sí está en la unción, este no anda en la carne como otros y que solo oran un poquito. No, extensas oraciones era lo que hacían ellos. ¿Para qué? Para motivar a la gente. ¿Verdad? Que dice, este sí ora, pero bastante, no es poquito. Y entonces, este sí está en el Espíritu. No oran porque quieren que el Padre los escuche. Más bien oran para que los hermanos vean que ellos sí saben orar bastante. Y a ellos Jesús les dice, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Y alguien preguntará, oiga pastor, entonces, ¿no es bueno orar demasiado? No, claro que esa no es la enseñanza, ¿verdad? Esa no es la enseñanza de ahora. Bueno fuera que estuviéramos postrados ahí una hora, dos horas, un día, todo el día ahí. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero ¿con qué actitud vamos a estar ahí? Con humildad ante Dios, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. ¿Ya? Dios no quiere que estemos todo el día ahí tirados, hincados. No, quiere una oración de calidad. ¿Ya? En el versículo 7 dice, cuando ores no uses vanas repeticiones. Las vanas repeticiones no son otra cosa sino rezar. Eso es las vanas repeticiones. Cualquiera que fuera el rezo, esas son las vanas repeticiones de los que habla las Sagradas Escrituras. Cuando una persona reza, punto número uno, ese rezo no está saliendo del espíritu y en verdad, no está saliendo de su alma, de lo más profundo de su ser. Ese rezo no está saliendo de él para su Señor. Ese rezo está saliendo de la mente y está diciendo ese rezo porque lo aprendió de memoria. ¿Cuántas veces nosotros, más que nada así lo aprendimos, ¿verdad? Nosotros así lo aprendimos. Allá donde vivíamos, yo creo que teníamos 8 años, ¿verdad? Por ahí, y nos dieron un, ¿cómo se llama? Catecismo, creo. Tienes que aprendértelo porque si no puedes hacer tu primera comunión. Y yo, ¿qué será eso? ¿Verdad? Pero sí se lo aprendía uno. Porque era como un compromiso tenías que aprenderte de eso. Yo cuando estaba preparando todo esto, digo, eso era, de esto es lo que habla, van las repeticiones, ¿verdad? Que lo aprende uno solamente de memoria. Pero lo entiende uno lo que está, no lo entiende, ¿verdad? Y por eso es que la gente lo repite y lo repite, porque lo que pasa es que la persona tenía que pagar una penitencia que le había expuesto el sacerdote, ¿verdad? Que dice, por esos pecados que tú me acabas de decir, vas a decir 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Esa repetidera, o sea, es, ¿Creen que eso era agradable ante Dios? No, es no. Muchas cosas como estas, y por eso se iban repitiendo y repitiendo, sin entender, sin comprender, sin ni siquiera sentirlo, sin apropiarse de las palabras, de las palabras que estaba hablando la persona. Jesús dice, tengan cuidado de esas vanas repeticiones. Son los hipócritas los que hacen esas vanas repeticiones. ¿Y quién ahora? ¿Quién son los hipócritas? ¿Quiénes son los que hacen esas vanas repeticiones? Jesús dice que son los gentiles, aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Verdad? En ese tiempo que no habíamos nacido de nuevo, lo hacíamos, ¿verdad? Repetir y repetir y repetir eso. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14, 15. Dice así, dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Oh, pero oraré también con el entendimiento. O sea, con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos de saber lo que estamos hablando. Debemos entender, saber lo que estamos hablando para poder hablar con el Señor y decirle, lo que necesitamos, qué es lo que le estamos diciendo, pero que nosotros lo entendamos, que entendamos lo que estamos diciendo, ¿verdad? No está bien que cuando alguien ora y empieza a gritar para que la gente entre en esa onda y se motive a también que empieza a gritar y empieza a decir, ahora sí, aviva a tu pueblo, a tu iglesia, ahora sí Dios está aquí, y así uno empieza a gritar, uno por allá, otro más allá, y de repente todos ya están gritando, ¿verdad? Primero debemos comprender que nuestro Padre es poderoso, misericordioso, y Él no necesita de gritos, no necesita de gritos, ¿verdad? Comprendiendo lo que estamos haciendo, porque si no oramos con el entendimiento y no comprendemos lo que hacemos, estamos en el grupo a los que Jesús le llamó hipócritas. No, necesitamos saber lo que estamos diciendo, entender. En el versículo 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pues vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en Lucas 11:1 dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también enseñó Juan a sus discípulos. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice a sus discípulos, cuando oren, empiecen diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, una pregunta. ¿La intención de Jesús era que sus discípulos aprendieran de memoria y lo repitieran mecánicamente esta oración? No, ¿verdad que no? No era la intención de Jesús de que apréndenselo de memoria y eso repítanlo siempre. No, él solamente les estaba dando un modo de cómo orar. Porque al Padre al que se están dirigiendo es un Dios que está vivo, que está vivo. Con esos rezos mecánicos, bien está que se dirijan a varios santos, ¿verdad? Que nosotros tal vez oíamos decir o conocíamos de que nos hablaban de eso, ¿verdad? A San Pablo, San Juan, San Pedro, San Pascual Bailón, alguien oyó mencionar a alguien así, San Pascual Bailón, ¿no? Hay este santo que está en Michoacán, que lo tienen en Michoacán, y yo tenía un amigo de allá y me dijo que su mamá lo llevó ahí. Dice, vieras qué vergüenza pasé. De por sí que era bien vergonzoso este muchacho. Dice, vieras qué vergüenza pasé. Dice, llegué a la puerta, dice, y desde que entra uno así como ahí, dice, tienes que entrar bailando. Dice, bailando y para atrás. No, de allá para acá, para enfrente, así, bailando bien. Dice, pero ya de salida, tienes que salir también bailando, pero para atrás, así, yendo para atrás. Dice, veas qué vergüenza me dio, porque era bien vergonzoso. Entonces, se les puede decir que lo podían hacer de esa manera, ¿verdad? San Martín de Porres, la Virgen de Talpa, tantos, muchísimos, muchísimos que hay, ¿verdad? A ellos está bien porque son, ¿qué son ellos? Son imágenes, ¿verdad? Son yeso, papel, madera, cosas que no tienen vida, ¿verdad? Y como una oración mecánica y que son palabras que no tienen vida y que simplemente son vanas repeticiones para ellos, pues está bien. Ellos ni dicen que tienen oídos, no oyen, tienen ojos y no ven, ¿verdad? O sea, ¿qué? Pues ni bien ni mal para ellos, ¿verdad? Jesús no estaba enseñándole a sus discípulos que hagan una oración mecánica en la que se tiene que repetir 20 o 50 Padres Nuestros y que no están saliendo del corazón ni del alma. No es eso lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está enseñando un modelo de oración. Está enseñando la forma como los discípulos se tenían que dirigir al Padre en oración. Jesús destaca 7 elementos necesarios en la oración, los cuales tienen una relación directa con el reino de Dios y que son confianza, reverencia, sometimiento, dependencia, perdón, humildad y adoración. Todo esto encierra el Padre Nuestro. Todo esto encierra el Padre Nuestro. Eso hay en el Padre Nuestro. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, empiecen diciendo Padre Nuestro, reconozcan el Padre que escogió a Abraham, llamándolo de su parentela para hacer de él una nación grande, hacer una descendencia grande. Ese Padre que llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el Padre de ellos y también es nuestro Padre. Él es el mismo. Por lo tanto, cuando se dirijan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tengan la confianza y la libertad de llamarle Padre, porque no solo lo es Padre de Abraham y de Isaac y de Jacob, sino que también es nuestro Padre. Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Cuando doblen sus rodillas, entiendan que se están dirigiendo a su Padre que está en los cielos. Ahora inmediatamente dice también, santificado sea tu nombre. Debemos tener presente y que nuestra conciencia no nos vaya a vacilar o a engañar. El Padre Santo a quien nosotros nos estamos dirigiendo y que ya en la oración le dijimos Padre Nuestro, ese Padre es Santo, 3 veces santo, perfecto, justo. Es un Dios todopoderoso. Nuestro Padre creó todo, creó el cielo, la luna, las estrellas, el sol, Todo fue creado por Él. Hermanos, cuando nos acerquemos al Señor en oración, cargados de dificultades, confusiones, de problemas, y muchas veces no sabe uno cómo orar, cómo decirle a Dios, esto que traemos, dobla tus rodillas y dile, Señor, ¿cómo tengo que pedirte en esta oración? Ya no sé ni cómo pedirte tal cosa. Recuerde esto, todos le habrán dado la espalda. Todo, a quien recurrió, todo le habrían dado la espalda, ¿verdad? Todos le sacaron tarjeta roja, todos lo mandaron al abismo, todos lo condenaron, todos lo mandaron al fango de nuevo. Pero nuestro Padre Celestial, no, porque Él no es como los hombres, no es como nosotros los humanos. Entonces, confiadamente dígale, Padre mío, que estás en el cielo, reconozca que su Padre está en el cielo y no en la tierra, porque si estuviera en la tierra nos estaría juzgando como todos los terrenales, pero como Él está en el cielo y no es porque no conozca las cosas que hacemos mal, no es eso lo que pasa que Él es justo, es santo, es perfecto, Él es amoroso, Él es santo. Después de eso vamos a encontrar que también dice, venga tu reino. Y algunos cuando dicen, venga a nosotros tu reino, se refieren a muchos, venga a nosotros casas, carros, dinero, títulos. De eso solamente hablan cuando hablan del reino de Dios. Pero realmente esas son solamente añadiduras, recompensas. Jesús les está diciendo a sus discípulos, entiendan ustedes que son escogidos, entiendan que el reino de Dios está entre nosotros. Vengan tus planes de salvación para nosotros, que se haga tu voluntad en nosotros. Eso es, venga tu reino. Y por supuesto, cuando viene el reino del Señor, Él, como el gran pastor, el buen pastor, también viene sus recompensas y bendiciones. Pero usted no ponga su mirada en carros, en casas, en dinero, en las bendiciones, en las recompensas. No, no ponga su mirada en eso. Ponga su mirada en el Dios Todopoderoso que está reinando. Él ha venido con su reino y Él es el autor y consumador de la fe. En ese Dios es que nosotros confiamos, ¿verdad? Tan poderoso. Ahora continúa diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestro proveedor es Dios. Gloria a Dios porque tenemos un trabajo y tenemos un ingreso económico. Pero usted sabe por qué tiene ese ingreso económico, ese trabajo. Porque Dios le plació dárselo, ¿verdad? Porque Dios le plació dárselo. Si no, nomás no. Si usted no reconoce que Dios se lo dio y dice, no, que va, lo que yo tengo me lo he ganado con mucho esfuerzo, con mucho sudor. Lo que me ha costado quemarme las pestañas para tener todo esto que tengo, ¿verdad? Eso es ser orgulloso, que no viene de Dios, no darle la gloria a Dios. He venido sufriendo como usted no tiene idea. Y si usted está en ese plano, es muy peligroso porque es posible que Dios le quite el trabajo y se lo puede dar a alguien más. ¿Verdad? Si estamos en ese plan, no, por mí es que yo tengo todo esto, por mí, por mi esfuerzo, por... No, es porque Dios, por su amor, por su misericordia, va. Pero dice, la gente puede decir, pero yo sí tengo habilidad para trabajar. No, 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 no. Mejor sea humilde. Lo que usted tiene, se lo dio el Señor. Dese cuenta que cuando usted se siente en el comedor y su esposa le sirva esa comida, esos alimentos, eso es la bendición de Dios. Es por eso que con el entendimiento, cuando reciba esos alimentos, es bueno que cierre sus ojos y que le dé gracias a Dios por esa bendición, por esos alimentos. Todo, porque todos los días comemos, ¿verdad? O sea, darle gracias por esas bendiciones. Y luego dice, perdona nuestras ofensas, es cuando debo ponerme de rodillas ante el Señor constantemente y decirle, perdona mis pecados. Te suplico, perdóname, Señor. Reconozco que soy transgresor, que soy pecador. He desobedecido tu palabra. Perdóname, Señor. Ahora deberíamos ser humildes como habla del rey David, ¿verdad? Cuando pecó con aquella mujer, con la mujer de Urías, cómo reconoció cuando el profeta Natán lo encara y le dice, tú eres ese hombre del que estamos hablando. Y él, así como dice la escritura, que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios, reconoció, dice, he pecado contra Dios. Él lo reconoció, dice, he pecado contra Dios. Dice, reconozco mi pecado, reconozco mi falta, Señor. Reconozco que esto que hice afrenta tu nombre. Reconozco que por mi culpa tu nombre está siendo blasfemado en la calle. Reconozco que por mi causa mi hijo anda en malos pasos y es que he sido mal ejemplo para ellos. Perdóname, Señor. Sabemos que el único que perdona, ¿quién es? Es Dios. El único que perdona es Dios. Tenemos que humillarnos bajo la mano todopoderosa del Dios santo y verdadero. Ahora, usted leyó en las Sagradas Escrituras que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si alguien es un violador y de repente a Dios le plació llamarlo para ser parte de su pueblo y es alcanzado por Dios, convertido al Evangelio, ¿ustedes creen que Dios lo perdonará? Amén, ¿verdad? Amén. Ahora, si un hombre que viene y mata a 100 personas y este hombre se arrepiente de todo lo que ha hecho y viene y pide perdón a Dios por todo lo que hizo, ¿lo perdonará Dios? Claro que lo va a perdonar, porque dice que de corazón se arrepiente, ¿verdad? Necesita arrepentirse de corazón. Y si es un hermano que a usted, ahora está hablando de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si es un hermano que a usted lo ha tratado mal, que ni siquiera lo saluda y que habla mal de usted, ¿usted lo perdona? Así debería de ser. Así debería de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, Dios no nos va a perdonar. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Así dice. Dios, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Mire lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros merecíamos que Él muriera por nosotros, ¿verdad que no? Jesús tal vez te diga a ti, el que merecía la ira de Dios, el que merecía la condenación, el que merecía ser destituido para siempre y condenado al infierno, era cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Porque las Sagradas Escrituras dice, por cuantos todos pecaron. No dice, porque unos cuantos ahí pecaron. No, por cuantos todos, todos pecaron, estaban destituidos de la gloria del Señor. ¿Verdad? Así es que nosotros merecíamos ese castigo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo tomé tu lugar y pagué el precio en la cruz del Calvario para perdonar todos tus pecados cometidos contra Dios. Te perdoné. Tuve misericordia, tuve a bien perdonarte. Aunque no lo merecías, tú te merecías el infierno, pero yo te quise perdonar. Y es posible que se merezca todo eso que estás pensando. Como, ojalá que se muriera, que lo atropelle un carro, pero Dios te dice, perdónalo, perdónalo, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone a ti. El Señor tomó nuestro lugar no porque lo merecíamos, Él nos perdonó por amor, por su misericordia, por su gracia, perdonó nuestros pecados. Por eso es la importancia de la oración. Estar orando, estar en comunión con el Señor. Él, acuérdense, siempre va a estar dispuesto a escucharnos, siempre, pero que lo hagamos de nuestro corazón. ¿Ya? Esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Alguien tiene alguna necesidad que oremos por ustedes? José, ¿ustedes ya son convertidos? También yo les hago una invitación a todo aquel que no sea convertido, una invitación que quieran aceptar al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Porque sabemos, ¿verdad?, que dice su palabra, que nadie va al Padre si no es por medio del Señor Jesús, ¿verdad? Y eso es una libertad, no es que los estemos forzando tienes que hacerlo, tienes. No, eso es que alguien tiene la decisión es de cada uno. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna necesidad para orar que oremos?
¿Por Alejandra?
Por Alejandra, su familia, sí, cómo no. Su hijo Rogelio. ¿Está enfermo?
No,
está bien. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos ante usted, Señor, con un corazón agradecido, dándole a usted toda la gloria y la honra, Señor, dándole gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado, por este privilegio, mi Señor. Gracias, Señor, gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, Señor, porque aunque nosotros le fallemos, usted permanece fiel, siempre fiel a su palabra. Usted es el mismo de ayer, de ahora y siempre. Le amamos, le adoramos, le exaltamos, santificamos su nombre, le bendecimos, mi Señor. Señor, en sus manos, Señor, ponemos, Señor, la vida, Señor, de mi hermana Alejandra, Señor, de mi hermano Max, su familia, Señor, su hija Montserrat, Señor, que usted sea con ellos, Padre, que usted sea, Señor, dándoles fuerza, fortaleza, Señor, en sus vidas, Señor, que usted sea, Señor, sanando, Señor, toda esa, Señor, ese dolor, Señor, que han estado pasando, Señor. Usted conoce, Señor, usted conoce lo que ellos
han estado pasando, Señor. Lo ponemos en sus manos, Señor. También la bendición, Señor, en la vida, Señor, del hijo de mis hermanos, Señor. Este muchacho Rogelio, Señor, que usted sea, Señor, con él, Señor. Nosotros no sabemos, Señor, lo que está pasando, Señor, pero usted sí sabe, Señor. Usted conoce, Señor, porque dice, Señor, dice su palabra, Señor, que usted, Señor, nos miró desde en el vientre de nuestra madre, Señor. Usted nos miró, usted sabe, Señor, lo que estamos pasando, Señor. Lo ponemos en sus manos, Señor, que usted sea, Señor, sanando, Señor, componiendo, Señor, todo lo que esté mal ahí, Señor. Usted lo sabe, Señor. Lo ponemos en sus manos, a toda la familia, Señor. Lo ponemos en sus manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor, el pastor Raúl, su familia, Señor, bendecimos, Señor, cada uno, Señor, nuestros líderes, Señor, hablamos bendición, Señor, para cada uno, sus familias, Padre, por el grupo de alabanza, Señor, hablamos bendición, Señor, le pido, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor, por mi hermana María, mi hermana Bruna, mi hermano José, Señor, que usted sea, Señor, sanándonos, Padre, sanándonos, Señor, ahí, Señor, mi hermana Socorro, mi hermano Isaías, Padre, que usted sea sanando, Señor, sus cuerpos, Señor. Gracias le damos, Señor, y le pido, Señor, que podamos, que ahorita nos vamos, Señor, de este lugar, Señor, pero no de su presencia, Señor, que usted vaya, Señor, con nosotros, porque si su presencia va con nosotros, Señor, nosotros estaremos bien, Señor. Gracias, Señor, que podamos llegar con bien, Señor, a donde vamos, Señor, y que esta semana, Señor, sea de bendición, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, lo que vayamos a hacer, Señor, que lo hagamos, Señor, con alegría, Señor, con excelencia, como dice su palabra, como si todo lo hiciéramos para usted, mi Señor. Gracias le damos, Señor. Todo esto se lo pido en el bendito nombre de su hijo amado Cristo Jesús. Amén.